a regir el registro de evasores del Transantiago. Queremos hablar sobre este particular con quien fuera ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Paola Tapia, que ya está en línea. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, Paola, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, Ángeles, Álvaro, saludarlos en esta fría mañana santiaguina, ¿verdad?
Oh,
yo creo que todos hemos sufrido aquí el frío de estos días.
Sí, absolutamente. Y quienes no se ponen nada de contentos con este frío es cuando tienen que esperar en los paraderos del Transantiago.
Así es, pues la calidad del servicio es algo en lo cual tenemos que seguir avanzando. Nosotros en el periodo que estuvimos, concretamente yo estuve un año a cargo de la cartera de transporte como ministra, digamos, más de 15 en el ministerio trabajando como funcionaria pública, y la verdad es que siempre nos hemos esforzado por seguir avanzando en calidad, y esperamos que ese también sea obviamente el sello de esta nueva administración, de este nuevo gobierno.
Sí, cuando se tramitó este sistema, este registro de evasores, que comienza a regir hoy día, así lo decíamos, varios expertos y parlamentarios criticaban esta medida porque decían que era como el DICOM de los pobres, finalmente, que las personas que estaban que evadían el pago del Transantiago no necesariamente lo hacían porque no querían pagar, sino que porque no les alcanzaba la plata y el servicio tampoco era acorde a lo que estaban cobrando. ¿Cómo se defiende? ¿Es el DICOM de los pobres, efectivamente, Paola?
Mira, la verdad es que primero que nada hay que decir que el tema de la evasión es un tema que no tiene una sola razón por la cual las personas evaden. Eso es así. Hicimos nosotros encuestas, apenas me correspondió asumir, antes de tomar cualquier decisión, hicimos una encuesta ciudadana, no por teléfono, sino en terreno. Y ahí advertimos, de acuerdo a esa estadística, que la principal razón no tenía que ver ni con la calidad, ni con el no poder pagar, sino simplemente en una encuesta privada se reflejó aún más, porque la gente a veces simplemente no quería hacerlo, no quería pagar. Entonces, frente a eso, nosotros elaboramos en su momento un plan integral, porque las cifras eran muy altas, estábamos hablando de casi un 35%. Sí. Y el año pasado, durante todo el año, tuvimos cuatro bajas históricas que nos permitió bajar casi en un 11%. Por lo tanto, eso da cuenta de que las medidas que se adoptaron sirvieron. Que no fue una medida tampoco. Hicimos campañas educacionales, hicimos también concursos para que la gente sorteara cargas de la tarjeta VIP. Y además, redactamos un proyecto de ley. Este proyecto de ley se aprobó en el Congreso Nacional en forma transversal a fines del gobierno anterior y se publicó ahora, el 8 de abril, recientemente, y por eso empieza a regir ahora este registro de evasores, que no es el DICOM del Transantiago, está mucho de querer serlo, sino más bien busca una figura ejemplificadora. Este registro ya existía, solo que no tenía efectos. Y por lo tanto daba lo mismo estar o no estar en el registro. Ahora no va a dar lo mismo porque va a tener un efecto concreto. Primero, que se va a poder conocer quién es la persona que, no obstante no haber pagado, no concurre al juzgado y persiste en su conducta de no querer pagar el transporte público. Solo esas personas van al registro de evasores y una vez que pagan la multa, inmediatamente tienen que salir de él.
A ver, la multa, perdón, Paola, la multa es de, podría alcanzar o superar los 70.000 pesos dependiendo del caso, que es 1,5 unidades tributarias mensuales, UTM.
Claro, ¿cierto? Ahí depende de la atribución del juez de policía local, porque obviamente él también podría rebajar este monto.
Claro, dependiendo de las condiciones, por eso uno va al juzgado, como cuando a uno le sacan un parte, ¿cierto?
Sí, y es más, otro detallito, si paga anticipado, se le reduce el 50%, ya. Desde ya.
Quienes no paguen esta multa no van a recibir o van a tener problemas con el permiso de circulación, con la licencia de conducir y con la devolución de impuestos, eventualmente hasta que se cumpla el pago de, o hasta que se salde la deuda, ¿no?
Así es.
Ya.
Así es.
¿Cómo hacemos, o sea, cómo se fiscaliza? Porque si eventualmente, aleatoriamente, a mí me sacan una multa por no pagar el pasaje del Transantiago, ¿me van a seguir ese registro? ¿Cómo se va a hacer? Porque
si los datos se informan,
claro,
al juzgado de policía
se
local.
Se informan al juzgado, ajá. Pero claro. ¿Cómo se sabe que yo soy reincidente o eso es solamente aleatorio?
No, la reincidencia aquí no tiene un efecto concreto, sino más allá de que se pasa a otra multa, por lo tanto no tiene efectos en el valor ni tampoco en la sanción. Aquí basta que una persona se suba al bus, no pague, no concurra a juzgado a policía local, no pague anticipadamente, si persiste en esa conducta, solo en ese caso va a este registro de evasores, y este registro se cruza con el registro de los permisos de circulación. Se cruza con el registro tributario en el fondo para retener la devolución de impuestos. Entonces, eso es automático.
Ah, fíjese, es decir, una persona que ya está en el registro, suponiendo que no pagó,
¿no es cierto? Que no fue y no hizo nada.
Y que llegó al registro al final de cuentas. Si esa persona es sorprendida de nuevo, ¿no opera como un agravante?
No está escrita un agravante, más allá que las reglas generales de la ley de tránsito, fue algo que también nos planteamos como una opción, digamos, pero esto también tiene que ser gradual, porque en el fondo si aquí se logra el efecto esperado, que es seguir disminuyendo la evasión, sin duda no sería necesario aumentar penas en caso de reincidencia. Ahora, si así fuera, evidentemente es algo que tendría que evaluarse. Ahora, muy claro, con solo la existencia de este registro no se va a bajar la evasión. La evasión, reitero, tiene muchas problemáticas y además un efecto que es no querido, digamos, porque ustedes mismos me decían al principio, hace mucho frío y la gente tiene que esperar en el paradero. Yo uso el transporte público, siempre lo he usado, y ahora cuando uno lo toma efectivamente tiene que esperar porque no hay cumplimiento por parte de todas las empresas de la frecuencia y la regularidad. El no pago también incide en tener buenos prestadores de servicio, incide en una buena calidad del servicio. Entonces, al final del día es un círculo vicioso, que para que el que paga es sumamente injusto, porque está pagando, está viendo que el del lado no paga y además que el servicio no mejora. Entonces, es por esa razón que aun cuando es un tema sumamente impopular, si ustedes quieren, era necesario, y así lo estimamos nosotros, hacerse cargo y tomar estas medidas que obviamente son un poco más drásticas, pero que buscan ser ejemplificadoras para evitar estas conductas.
Paola, estamos hablando de este registro de evasores del Transantiago, que de no pagar podrían tener problemas con la entrega del permiso de circulación, la licencia de conducir o eventualmente la devolución de impuestos. Estamos hablando de que no hay agravantes, pero sí atenuantes eventualmente, y eso lo tendrá que determinar el juez de acuerdo al caso de cada una de las personas que eventualmente no hayan pagado el Transantiago. Pero, ¿qué va a pasar con este registro? ¿Cómo se va a resguardar la integridad y privacidad de las personas para que no se venda esa base de datos o eventualmente, por ejemplo, invento en una caja de compensación, quiero sacar un préstamo o quiero sacar un préstamo de consumo, un crédito de consumo en un banco y me digan, no, porque usted está en el registro de Transantiago, por ejemplo?
Es muy importante aclarar a todas las personas que nos están escuchando que efectivamente, primero, además, hay que decirlo, esto no obstante hoy día ocurre más masivamente en Santiago, esto también va a aplicar para regiones. El día de mañana, ojalá, y así nosotros dejamos muchos pilotos avanzados, por ejemplo en Concepción, también en el norte del país, para que se pueda pagar con tarjeta. Entonces, en el fondo, este proyecto y esta ley hoy día de evasión lo que busca es que esta figura no se replique también en regiones el día de mañana. Algo que sí pasa mucho en regiones, además, que se mal usa el pase escolar. El pase que es para un alumno lo usan a veces los padres, lo usan los familiares.
Escucha, tenemos un problema.
Ahora, como tú bien dices, hay que proteger.
Sí, tenemos un problema con el audio. Paola, tenemos un problema con el audio. Vamos a tratar de restablecer, porque nos interesa mucho esa pregunta de cómo se va a guardar o resguardar la privacidad de los evasores que eventualmente no hayan pagado por ABC motivo su pasaje del Transantiago. ¿Paola?
Sí, aún estoy. Sí. Yo no me he ido. Está bien. Bueno, les explicaba que a propósito de la consulta, esta ley, y a propósito además muy importante, de los expertos y de los parlamentarios, porque aquí hubo un trabajo muy, muy detallado con los senadores, con los diputados, que aportaron en este sentido, se protegen los datos. Se protege que no se puedan entregar bases de datos. Se protege que no se pueda comercializar con ellas, incluso es un delito cualquier funcionario público que sea advertido comercializando esta base de datos. Y también, muy importante, se establecieron penalidades entonces para el mal uso de esta información. Está prohibido que se use para fines que no sean los de expresamente señalados para el registro. No se puede entonces usar para fines de pedir créditos, para fines de obtener un trabajo. Por eso es que no es el DICOM del Transantiago, porque eso está expresa y explícitamente prohibido en la ley. De modo tal de que ahí se tomaron los resguardos y esperamos que evidentemente la implementación esto opere en forma adecuada.
Y hay una sanción también para quienes vendan estos datos privados,
es,
¿no? Sí, también.
Una sanción bastante alta, como les decía yo, esto
casi un constituye millón de pesos, un delito para,
multas y además sanciones de alerta. Ahora, hay dos elementos que quizás no se han dado a conocer tanto públicamente, pero que es importante mencionarlo, que esta misma ley establece la posibilidad de que el día de mañana utilicemos otros medios tecnológicos de pago. que es muy importante. En otros países se está pagando el transporte público con el celular, por ejemplo, y esta ley que tramitamos en el gobierno anterior también contempló entonces el pago a través de nuevas tecnologías. Y reitero, esto no es exclusivo para Santiago, esto también tiene que llegar a regiones, y es una forma de facilitarle la vida a las personas también, que no tengan que recurrir a un centro de pago, sino que puedan, por ejemplo, a través del celular, poder pagar el día de mañana el transporte público.
¿Qué le parece esta medida de sacar los torniquetes, estos mariposas que se habían instalado en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet?
Bueno, la verdad es que los torniquetes se venían implementando hace un tiempo, nosotros también los intensificamos y hicimos estudios, porque evidentemente hay que hacerlo, aquí no hay que tomar medidas sin tener una evaluación de ellas. Nosotros evaluamos los torniquetes a fines del 2017 y la conclusión fue categórica. En aquellos buses y recorridos que contaban con torniquete, la evasión bajaba hasta en un 20, en un 30%. Porque habían servicios que los teníamos sobre el 50% de evasión y se logró bajar en más de la mitad producto de la colocación de torniquetes. Por lo tanto, era una medida efectiva. Sabemos que los torniquetes no tenían que estar por siempre, pero sí creemos que mientras no se bajara la evasión a puntos que ojalá estuviéramos bajo el 10% para estar como cualquier otro país de un estándar obviamente más desarrollado, solo en ese momento nosotros estimábamos que era conveniente ir eliminando los torniquetes. Por lo tanto, es importante asumir que este efecto podría repercutir en un aumento de evasión. Esperamos que no sea así y obviamente también nosotros nos preocupamos de establecer un protocolo de uso, porque entendemos que una persona que está embarazada, una mujer que va con el coche, un hombre que va con el coche con su hijo, se establece un protocolo en que los conductores tenían que abrir la puerta del medio o la puerta de atrás, porque en el fondo no queríamos dificultar el acceso de esas personas. Por lo tanto, también aquí hubo una preocupación en ese sentido y vamos a tener que esperar a ver cuáles son los efectos entonces de esta medida.
Justamente a propósito de lo mismo, estamos hablando con Paula Tapia, ella es exministra de Transportes, a propósito de este registro de evasores del Transantiago. Usted decía que per se, por sí sola, este registro no iba a bajar el porcentaje de evasión, pero ¿habrá alguna proyección en lo que al impacto de esta medida respecta? Vale decir, si hoy día está en un 28%, ¿estará en un 28%?
5,
¿sí? La evasión con esta sola medida, ¿a cuánto podrá bajar si es que se hace esa proyección o si se hizo en algún minuto?
Nosotros la verdad es que hicimos una proyección en base al plan integral que desarrollamos. Y el plan integral tenía el pilar de los torniquetes, de aumentar las zonas pagas, tenía el pilar de la educación. Hicimos un inédito plan en los colegios de Santiago, concurrimos a más de 50 establecimientos educacionales para explicarles desde los niños que era importante pagar, hicimos campañas educativas y también obviamente contamos con la colaboración de los concesionarios, de los usuarios en todo este plan, y también dijimos vamos a tener este marco de proyecto de ley. Si nosotros habíamos mantenido el plan, nuestra estimación era que efectivamente íbamos a estar bajo el 20% de evasión a fines de este año. Ahora, lamentablemente subió ya el primer trimestre y por lo tanto, al darse la señal también del tema de los torniquetes u otro, es probable que esa cifra que nosotros esperábamos y proyectábamos no se cumpla a raíz del otro conjunto de medidas que hay que tomar para poder seguir disminuyendo la evasión.
El incentivo a quienes sí pagan. Me acuerdo de una campaña, yo hacía mención de la campaña cuando se le abonaba 10.000 pesos a todos los pasajeros del Transantiago, siempre y cuando todos hubiesen pagado su pasaje. El que no pagaba era como para tirarlo de las mechas por perder esa oportunidad. ¿No es efectivo? ¿No resultó?
Absolutamente. A ver, reitero, también eso fue una de las medidas que nosotros tomamos a principio de este año con la propia colaboración de las empresas, que aquí yo debo decirlo, esto fue un trabajo conjunto con las empresas también, y ellos mismos aportaron para hacer un sorteo, y hacíamos sorteo y con eso también incentivábamos al pago. Muy importante, la ley que también entró en vigencia, escribimos ahí que se pueden establecer incentivos, porque nosotros también creemos en este dicho que no solo con el garrote, sino también zanahoria. Y ese incentivo consistió, y está escrito así en la ley, que se van a promover, y eso dependerá obviamente del gobierno poder buscar la forma de implementarlo, se pueden promover pases, por ejemplo, para usuarios frecuentes. Está escrito en la ley, y este fue un aporte de los senadores, reitero, En que si una persona, por ejemplo, usa todos los días el transporte público, pudiera tener, como ocurre en España y en otros países, una suerte de uno o dos boletos gratuitos al mes. Y así ir viendo, a lo mejor después podían ser más. También se estableció que se podían establecer beneficios para personas de menos recursos, una cuestión que siempre está dando vueltas, y a lo mejor tiene que existir una tarifa social para aquellas personas que no tienen tantos recursos, y esto pudiera incorporar a los adultos mayores. Por lo tanto, la ley estableció el marco y ahora corresponde que legítimamente cada gobierno le vaya poniendo su sello a esta facultad que ya la ley le otorga.
Ministra, aprovechamos, ministra, le digo claro, porque es ministra del transporte del gobierno pasado.
No se le pasara.
Se hicieron anuncios importantes en la cuenta pública, sí, relacionados con la extensión de las líneas del metro. ¿Qué opinión le merecen los anuncios en materia de transportes del presidente Piñera en el pasado mensaje del 1 de junio?
Bueno, la verdad es que sin duda siempre lo que puede hacer la extensión del eje estructurante, en el caso de Santiago, como es el metro, es una noticia positiva. Ahora, sí debemos decir que en ocasiones anteriores a mí me correspondió trabajar en el anuncio de la línea 7. Uh-huh. Cuando nosotros trabajamos en el anuncio de la línea 7, esto fue previo a haber realizado por más de un año y medio los estudios correspondientes, que fueron detallados y que vieron que esta línea era rentable socialmente y que por lo tanto era conveniente establecerla. Una vez que tuvimos esos estudios y una vez que tuvimos el financiamiento, entonces la línea 7 se anunció. En este caso, se han anunciado las líneas de metro y se ha dicho que ahora se van a realizar los estudios y ahora además se tendrá que indicar cuál es la fuente de financiamiento. Por lo tanto, es muy importante ahora seguir viendo cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser estas fuentes de financiamiento, porque sin duda también aquí hay un principio que es el de equidad territorial y las regiones también esperan que a ellos también puedan establecerse mejoras en los sistemas de transporte. Independiente de cuál sea, en definitiva, la fuente de financiamiento, va a haber que considerar también muy importante el factor regional para ver qué proyectos relevantes se pueden impulsar en otras ciudades del país.
Muy bien, Paola Tapia, ex ministra de Transportes, muchísimas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio esta mañana.
Chao, Paola.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
También.